Estamos en Cuyún FM, la radio comunitaria. Estamos rompiendo el cerco mediático y contándote las noticias. Te venimos anticipando todos los días, te lo venimos diciendo ya desde hace una semana. Mañana la legislatura provincial, más precisamente la Cámara de Diputados, tendrá en su poder la decisión de aprobar o no este código de faltas que parece que nos va a complicar mucho la vida a quienes pensamos distinto a este gobierno porque intenta de alguna manera meternos multas o meternos presos si nos quejamos sobre distintas situaciones políticas de la provincia y del país. Es por eso que estamos comunicados telefónicamente con el diputado provincial Eduardo Martínez Guerra. Él pertenece al Partido Intransigente y nos va a explicar un poquito de qué se trata este código de falta. Eduardo Martínez Guerra, muy buenos días, gracias por atendernos.
Sí, muy buenos días a la audiencia.
Es así, Eduardo, ¿viene un código de faltas que nos va a complicar la vida a los que pensamos distinto o nosotros estamos exagerando?
No estamos exagerando. Es más, yo le he llamado el código de anticonvivencia, porque en el espíritu de este código es netamente autoritario. Pero aparte, hay leyes que tienen que ver con el marco cultural y el marco histórico en que vos aplicás esa ley o pronunciás esa ley. El marco actual es un marco generalizado de ira en la sociedad. Todos sabemos que hay una grieta inflada por los medios de comunicación, estimulada por los medios de comunicación. Entonces hay cosas que, por ejemplo, también se estimulan, como por ejemplo el tema de los trapitos, como por ejemplo el consumo de una cerveza en la puerta de tu casa. Son todas cosas que se estigmatizan y que la sociedad hoy día no lo ve mal si el gobierno lo controle. Entonces, detrás de eso, que son cosas estigmatizadas en la sociedad por los medios de comunicación masiva, que manejan un determinado circuito ideológico, o sea, son parte de una usina ideológica de la derecha, te hacen una ley donde te suprimen un montón de derechos que vos tenés. Entonces, dentro de los 198 artículos, hay un montonazo de artículos que la gente no tiene idea qué es lo que es y que se lo va a comer ahora cuando se apruebe la ley. Es decir, va a haber una... Si algo existía en la actualidad, que es la ruptura del tejido social, y que cada uno vive en un mundo netamente individualista, y donde no hay solidaridad, esto lo viene a confirmar. Esto va a terminar de romper. Por ejemplo, si vos tenés un vecino al que te llevas mal, le vas a echar cualquier denuncia o le vas a plantar cualquier denuncia por ruido molesto, porque subió el equipo de música, porque no te gusta cómo te tira el gas del escape en la mañana cuando arranca el auto, o por cuando viene el perro, si te hizo popó en la vereda, también lo vas a denunciar. ¿Entendés? Va a haber un clima muy parecido, obviamente salvando las diferencias históricas y de todo lo que pasó, en la Guerra Civil Española, que todos, no habían causas concretas, pero habían odios entre familias, entre personas, y se denunciaban. Bueno, acá va a ser igual, acá te van a denunciar, si sos kirchnerista te van a denunciar, si sos macrista te van a denunciar. Entonces vas a vivir un clima constante de denuncia. Y lo más grave es que ¿a dónde van a ir todos los que estén denunciados? Es decir, los presos. Porque le va a meter una multa, porque es netamente recaudatoria la ley. Y lo único que le interesa es recaudar, es decir, que el que tiene plata paga y el que no tiene plata va preso. Entonces, ¿qué vas a hacer con los presos? Si vas a tener muchísimo. Entonces, eso tampoco lo tiene claro la ley. Entonces, vas a tener los juzgados repletos de gente y fiscales ocupándose de montones de contravenciones, y no sé, todavía no está bien estipulado cómo va a ser el tema de los abogados defensores. ¿Entendés que es, desde el punto de vista demagógico, populista, tanto que a estos muchachos de los radicales no les gusta la palabra, es una ley populista y demagógica?
Y Eduardo, ¿han más o menos tocado el paño de la sociedad, a ver si la sociedad está de acuerdo o no con este tema, o probablemente ni se ha enterado de que esto se va a discutir en la legislatura. ¿Ha habido algún trabajo de campo en donde han podido ir a preguntarle a organizaciones sociales o a uniones vecinales o a la gente?
Yo creo que nada se hace, como decía mi abuela, la Bartola. En este gobierno yo creo que han hecho un trabajo de campo. Lo que pasa es que han hecho un trabajo de campo con lo que te decía yo recién, con los que los medios de comunicación han creado la necesidad de que haya una regulación. Yo te estoy diciendo, por ejemplo, el tema de los trapitos, por ejemplo, el tema de que los padres le pegan a los maestros, son un montón de cosas que no estaríamos en desacuerdo. Lo que pasa es que yo lo que sí creo que cada cosa corresponde a un determinado legislación y no en un código general donde metes todo, donde mezclas todo. Y encima que le das un poder a la policía impresionante. Si ya la policía ahora abusa de su poder y pasa por encima de los derechos del ciudadano, imagínate con esto. O sea, no te van a estar lavando el auto y te van a hacer una multa, y si no tenés para pagarla te van a llevar preso. O sea, estamos a partir de esto, van a ser todos sospechosos. Y yo creo que sí, que han hecho un trabajo de campo, pero en los determinados puntos que ellos querían, y es lo que están vendiendo. Suponete que en 6 o 7 puntos todo el mundo esté de acuerdo, pero fueron 198 artículos, es decir, hay 192 artículos que nadie sabe qué es lo que es, y que tampoco te lo van a explicar. Porque, ¿por qué ha sido la premura de sacar la ley? Pues date una idea, sale con media sanción en el Senado, una característica muy grande, se aprueba por 20-0, es decir, la oposición no estaba en el recinto, la mandan a diputado, y con un tratamiento express quieren que nosotros la aprobemos, porque ni siquiera nos dejaron llevarla a la Comisión de Derechos y Garantías, porque es una ley que viola muchos derechos, es, en muchos casos, es netamente anticonstitucional. Entonces no nos dejaron llevarla a la Comisión de Derechos y Garantías. Directamente la trataron en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tienen mayoría ellos, y la mandan directamente al recinto para discutir mañana. Cero discusión, no ha habido nada de discusión. De todas las propuestas nuestras que hicimos, de las modificaciones, directamente no nos ahorraron una. ¿Por qué? Porque ellos dicen que nuestras modificaciones hacen a cambiar totalmente la ley. Y porque la ley es mala. Y lo peor es que este gobierno se está dando cuenta que este gobierno se va. Entonces vos no podés sacar una ley sin consensuar con la oposición. Acá vos estás diciendo que, por ejemplo, la sociedad va va a respetar un código de convivencia. Y vos decís, bueno, qué bueno. Estamos sacando una ley para que todo el mundo conviva bien. Pero la clase política no convive. La oposición, en el caso del Senado, no estuvo en el recinto. Y acá en diputado directamente no se le dio bolilla. Entonces, ¿cómo es? El código de convivencia para la sociedad y la clase política no convive, no puede convivir, no puede consensuar, no puede analizar las cosas en conjunto. Uh-huh. Tomar política de Estado en algunos reglamentos, en algunos artículos.
Eduardo, sería muy interesante que nos cuentes bien, detalladamente, porque la verdad que mucha gente no lo sabe, lo que ocurrió la semana pasada en el Senado con este 20-0 que mencionaste. ¿Cómo fue que se logra un 20-0 en un lugar en donde, bueno, hay gente a favor y gente en contra? Contanos qué es lo que pasó en ese momento.
No quisiera confundir a la audiencia. 20-0 fue la votación en el Senado. O sea, la oposición presentó un montón de cambios que no fueron aceptados, entonces no dieron quórum. Bueno, lograron el quórum, directamente votaron, entonces salió 20-0. O sea, no hubo votos de la oposición, solamente votos del oficialismo. De ahí la pasan a la Cámara de Diputados. En la sesión de diputados del miércoles pasado, ellos modifican el orden del día por un despacho de preferencia que se llama, es decir, yo en el Congreso, en la Cámara de Diputados en este caso, puedo cambiar la orden del día, es decir, cambio lo que estábamos trabajando, lo que estábamos hablando, y propongo que le demos despacho con preferencia para discutir el tema de la media sanción en el Senado el día miércoles que viene, es decir, este miércoles. cuando nosotros vemos eso, que nos modifican la labor parlamentaria de ese día, ¿qué hicimos? No estamos de acuerdo. Entonces nos levantamos. Cuando nos estábamos levantando, Néstor Párez, presidente de la Cámara, dice, con quórum suficiente damos por aprobado. Pero nosotros no estábamos sentados en las bancas.
Además estábamos, habían pedido un cuarto intermedio, sino...
Claro, habíamos pedido un cuarto intermedio y nos estábamos yendo de la Cámara, pero no pensábamos dejarlo sin quórum. ¿Por qué? ¿Y por qué le íbamos a dejar sin quórum? Por la sencilla razón de que no estaba planeado discutir el tema de ese día. Ellos lo modificaron. ¿Es legal? Sí, es legal. Es legal que te modifiquen el orden del día, pero también es legal que si vos no estás de acuerdo, te levantes y te vayas. Esto es así, mira. Vos te juntás con tus amigos, tenés 11 jugadores y vas a enfrentarte con otros 11 jugadores de otro equipo de barrio. Viene el árbitro y te dice, vamos a modificar el reglamento hoy. El equipo el equipo A, es decir, el otro, juega con 12 y ustedes con 11. ¿Y vos qué decís? No, yo contra 12 no juego, me voy. ¿Y te creí? Bueno, entonces el tipo da por ganar el partido. Esto fue más o menos parecido a lo que pasó el miércoles pasado. Modificar el reglamento es un reglamento tan amplio que se puede interpretar de cualquier forma y se puede hacer en cierta forma lo que ellos quieren. Entonces, los que somos minoría estamos sujetos a eso. Uh-huh. Podemos chillar, podemos patalear, pero marcha preso. Esa es la circunstancia real que hay hoy día.
Lo que no se entiende, Eduardo, es que si se había aceptado el cuarto intermedio y la oposición se estaba levantando y se estaba yendo, y Néstor Párez da por concluido la votación, dándole ganador la posición al oficialismo, ¿esto que nos estamos quejando se puede hacer, es legal o hicieron trampa?
Desde el punto de vista técnico es legal. Ahora, desde el punto de vista político, ético y moral, es tramposo. Uh-huh. Es así. Porque vos, la política es convivencia, es consenso permanente, es medir la cuota de poder que tenés vos y que tiene tu oponente. Acá directamente ellos están convencidos que van a quedarse 100 años. Porque esto es así. Porque si vos pensás que te tenés que ir, que te vas dentro de unos meses, y va a venir otro gobierno, que no sabés si va a ser el gobierno de tu mismo pensamiento político, doctrinario o ideológico, y haces esto, estás rompiendo, estás quemando todas las naves. A ver, suponete que gobierne en 2019 un partido que no tiene nada que ver con el radicalismo. ¿Qué crees que va a pasar con este código de convivencia? ¿Lo van a derogar?
Esperemos que sí. Muchas veces cuando los partidos que vienen peleando desde la oposición llegan al oficialismo, se aprovechan también de lo que el anterior gobierno hizo.
Eso es cierto.
Esperemos que sea derogado. Esperemos que sea promesa electoral
eso. Pero por eso mismo yo me parece que la madre de las batallas no es la ampliación de la Corte, que lo fue en cierta forma. Es esta ley, porque atenta contra los derechos de todos los ciudadanos. No solamente los derechos individuales, los derechos colectivos, que es lo más grave. Los sindicatos no van a poder hacer ningún tipo de movilización porque los van a multar, los van a llenar de multa y los van a meter presos. Y tampoco van a poder chillar en el gremio porque el vecino de al lado le puede decir, mira, que hay problema, qué sé yo, que no sé cuánto, y le va a clavar una denuncia. Va a ser un desastre esto, en serio.
Bueno, Eduardo, ¿y cómo viene?
Margen de que va a actuar una policía, que sabemos cómo es la policía.
Sí, vamos a tener que andar con mucho cuidado. Eduardo, ¿y cómo viene la votación para mañana?
Mira, los votos los tienen ellos. O sea, ellos tienen supuestamente los votos del radicalismo PRO, que serían 23. Tienen el voto de Marcos Niemann del Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata quiere un código de convivencia, no quiere exactamente este, lo quiere con modificaciones. Parece que le aceptaron algunas modificaciones, las modificaciones no son tan relevantes, pero son modificaciones al fin. Las modificaciones nuestras directamente ni las trataron, ni las vieron, ni las leyeron. Entonces, los votos los tienen. Lo que no tienen es el quórum todavía. Y estamos viendo eso. Estamos peleando ese tema.
Bien, y estamos convocando a la gente para que mañana se acerque a la legislatura.
Se han autoconvocado un montón de organizaciones sociales, gremios. Bueno, yo me parece que tendría que hacer una movilización como la que se hizo con el tema universitario, porque nada de lo que se hacía hasta ahora va a ser posible a partir de la promulgación de esta ley, de este código. Van a estar todos muy limitados, van a estar con un corsé, y eso tarde o temprano... Bueno, de todas maneras, yo estoy casi convencido que va a haber una lluvia de juicios de anticonstitucionalidad, porque realmente hay muchos artículos que son delirantes directamente.
Nosotros te anticipamos que el colectivo de medios comunitarios de Cuyo mañana va a transmitir desde la puerta de la legislatura, como lo hacemos habitualmente, poniéndole el micrófono a la gente para que pueda expresarse. Si te querés acercar ahí un ratito a la mesa del colectivo, serás bienvenido.
No hay problema.
La idea es visibilizar.
Espero haber sido claro con lo que le he contado hoy día, pero es muy importante que la gente tenga claro esto, que no es un código de convivencia, sino de anticonvivencia, porque está sujeto a la ira de un Estado social que está en ira, está en permanente estado de enojo por cosas que pasan, por cosas que se instalan, y todos lo sabemos, que hay un estado permanente de indignación en la sociedad. Esto no viene a aplacar esos bajos instintos, por llamarlo de alguna manera. Esto lo viene a estimular todavía. Y creyendo que por meter preso a una persona o por cobrarle una multa, vos vas a ordenar a la sociedad. Y no es así. Por lo menos yo, mi pensamiento político e ideológico me dice lo contrario.
Bueno, Eduardo, esperemos que entiendan los legisladores que así no se hacen las cosas. Y bueno, te agradecemos la entrevista y seguramente mañana nos encontraremos ahí en la legislatura para tratar de presionar y hacerle entender a los legisladores que, bueno, que este código no va a lograr ninguna convivencia. En realidad todo lo contrario, lo que va a hacer es crear, tirarle más nafta al fuego. Los problemas se resuelven por otro lado.
Yo pienso que sí, porque, a ver, cuando un gobierno no gobierna, sino que directamente pone reglas para que no hayan quejas o para que no hayan voces en contra, estamos en problemas. Porque, a ver, los trapitos están en la calle limpiando autos, no porque quieren, sino porque no hay trabajo, porque este gobierno se dedicó a destruir cuanta industria existe. El presidente estuvo con una señora que hace empanadas. No fue una fábrica a hablar con los obreros de la construcción o una fábrica de obreros de la industria pesada. ¿Me entendés? Entonces, acá estamos destruyendo la industria, no hay fuentes de trabajo genuinas y estamos dedicándonos a los servicios, a hacer empanadas o lavar autos. Y encima de eso, lo vamos a multar. ¿Qué va a hacer la gente?
Gravísimo. Eduardo, te agradecemos mucho.
Bueno, listo.
Hasta luego.
Bueno, saludos a todos y espero que mañana estén ahí en la movilización.
Seguramente estaremos. Hablábamos con Eduardo Martínez Guerra, él es diputado provincial por el Partido Intransigente. Mañana en la legislatura deberán decidir si aprueban este código de convivencia, este código de falta, este código que no nos va a permitir protestar contra el gobierno, o lo desaprueban.